Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Ahora sí que sí, ya estamos apenas a unas horas del comienzo del verano, o ya en él, según cuando nos escuchéis. Ya sabéis que es la época de las fiestas por excelencia, muchas de ellas surgidas en torno al solsticio de verano. En Letonia, por ejemplo, cantan o recitan las dainas, poemas barra canciones populares con una importante e histórica simbología, de las que se calcula que hay cerca de 1,5 millones. Los temas son diversos y van desde la mitología hasta la vida diaria. Tienen más de 1,000 años de antigüedad y formaban parte de las celebraciones, como la del comienzo estival. Así que acomodaos y preparaos para disfrutar, porque hoy comenzamos la cuenta atrás para las vacaciones. El 20 de junio es el último día de la primavera en el hemisferio norte y también es el día más feliz del año, el Yellow Day. Pero ojo, no lo confundamos con el Día Internacional de la Felicidad, que la ONU estableció el 20 de marzo. Si por lo que sea el establecimiento de estos días no es suficiente para que todo el planeta sea feliz, nosotras intentaremos poner nuestro granito de arena para que lo seáis, aunque solo sea un ratito. ¿Os acordáis del Blue Monday? En nuestro programa del pasado enero, de Lunes de Colores y Pantone, os hablamos de que nació como parte de una campaña publicitaria para una agencia de viajes. Pues resulta que comparte creador con el Yellow Day. No sabemos si es que se sentía mal por aquello de la tristeza o qué, pero el caso es que calculó cuándo las temperaturas eran más agradables a lo largo del año y decidió establecer este día el 20 de junio. El nombre le viene por el incremento de horas de luz, a más sol, más amarillo. Y además este color es uno de los más alegres de la naturaleza y simboliza la diversión, la creatividad, el optimismo y, por supuesto, la felicidad.
La felicidad, ja, 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 ja. Me la dio tu amor.
Hoy vuelvo a cantar. Gracias al amor y todo gracias al amor.
Me cuentes historias.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What?
Como decíamos, el Yellow Day está basado en unos cálculos cuyo resultado establecía el día más feliz del año. Pero si hay alguien en nuestro programa que sabe de fórmulas matemáticas, esa es nuestra compañera Cristina. Así que damos de nuevo la bienvenida a No me cuentes historias desde aprobatorio.com a Cristina García.
Hola a todos y todas, buenas Manuela. Pues bueno, ya os hablamos sobre el color de las matemáticas en enero cuando tratamos el Blue Monday, que era el lunes más triste del año. Y hoy, sin embargo, vamos a hablar del día más feliz, el Yellow Day, que, como hemos dicho, se celebra el 20 de junio. A ver, todo esto son campañas de marketing y su fundamentación científica está un poco bastante, quizá diría yo, un poco muy cogida con pinzas. Cliff Arnall es el líder de ambas fórmulas, entre comillas, digo fórmulas entre comillas porque es que la verdad es que no tiene ni pies ni cabeza. Yo he estado intentando buscar su estudio en repositorios científicos y siento deciros que no he tenido suerte. Pero bueno, aún así circulan por ahí algunas fórmulas en internet para calcular. La verdad es que no sé ni lo que calcula. Os colgaré la fórmula que he encontrado, que tiene cuatro sumandos y uno es pues el outside, que es como que pasamos más tiempo en la calle, al exterior, y entonces disfrutamos de las actividades al aire libre. También tiene otro término que habla de la cercanía a las vacaciones, pero por ejemplo, uno de los términos de los sumandos divide las memorias de la infancia entre la temperatura. Con lo cual, a más temperatura, ese sumando disminuiría. y en verano hay más temperatura, ¿no? No tiene sentido. También incluye otro término donde multiplica naturaleza, que no sé cómo mide, que es como que vivimos más conexión con el medio ambiente, y lo multiplica por socializar. Entonces tampoco entiendo muy bien por qué se multiplica la naturaleza por la sociabilización y no, por ejemplo, el exterior, ¿no? Que estaba medido en un sumando aparte. Bueno, os dejaré la fórmula para que la veáis, pero lo dicho, fundamentación científica poca. De hecho, algunos científicos lo han calificado como pseudocientífico o incluso acientífico, o sea, cero ciencia, no pseudo, nada. Y no es porque no se hayan estudiado estas cosas, ¿eh? A ver, no hay intentos serios de determinar el día más triste o el más feliz del año, pero sí que hay bastante investigación sobre cómo los días de la semana pueden influir en los estados de ánimo. O también, por ejemplo, hay estudios que indican que hay una relación directa entre la cantidad de luz natural y la producción de serotonina. Es decir, a mayor luz, mayor cantidad de serotonina, que es conocida como la hormona de la felicidad. La realidad es que la felicidad no está atada a términos científicos y se trata de un sentimiento subjetivo que depende de muchas variables. Entonces no se pueden agrupar en una sola fórmula, nos dejaríamos otras variables en el camino. Además, estas variables pues también dependen de cada persona, tantas personas como hay en el mundo. Así que el Yellow Day no puede ser entendido de otra forma que un viejo truco para vender helados. Pero bueno, sí que es verdad que las Naciones Unidas celebran el Día Internacional de la Felicidad. Este año cae el día 20, pero por ejemplo el año pasado fue el 18 de marzo en 2022. El Informe Mundial de la Felicidad pone en la web de las Naciones Unidas pone que se lanzará el 20 de marzo a las 12 horas, el Informe Mundial de la Felicidad de 2023. Pero realmente, aunque ponga que es el 20 de junio, ya está disponible y se puede leer en él las variables que tienen en cuenta para medir la felicidad en unos países y en otros, pues están el Producto Interior Bruto, la esperanza de vida, el sentido de libertad, la percepción de la generosidad, el índice de corrupción, las ayudas sociales y la calidad de vida. Así, este año los cinco países más felices serían Finlandia, Dinamarca, Islandia, Israel y Países Bajos. España está en la posición 32, así que un poco lejos de los primeros puestos. Y bueno, hasta aquí mi aportación sobre el Yellow Day. Pero os traigo otra curiosidad, aprovechando las hogueras de San Juan. Y es que supongo que todos os habéis fijado que las llamas pueden ser observadas en colores amarillo, rojo, anaranjado y azul. En general, las llamas azules revelan que la combustión es limpia y que todo el combustible está siendo quemado. Entonces su temperatura es más alta. Mientras que una temperatura, por ejemplo, el rojo sería el más frío, porque se produce cuando hay una combustión incompleta del carbono. En general, color amarillento anaranjado indica que la combustión es incompleta, entonces la temperatura es menor. He encontrado, según el manual de incendios estructurales de una academia de bomberos, que por ejemplo el amarillo indica la presencia de un combustible de clase A, ropa, madera, papel. El rojo indicaría líquidos inflamables, como por ejemplo la nafta. El blanco, metales, como magnesio. El verde, cobres y nitratos. Y el azul, alcohol y gas natural. De hecho, si os acordáis, los fogones de gas natural, sale una llama azul. Seguro que si lo pensáis, os acordáis. Por un lado, tampoco podemos medir la temperatura solo con el color. Pero bueno, es un truquito que puede valer. Porque hay que medir más cosas. Hay que medir la presión atmosférica, el porcentaje de oxígeno, el combustible que se quema. Porque depende de cuál, ya os he dicho, cambiará de color. Pero bueno, generalmente, como os he dicho, las llamas frías suelen ser más rojas y las llamas calientes, pues azules. Aparte de los colores que os hemos mencionado, pueden surgir más colores y es lo que se usa en pirotecnia. Por ejemplo, al quemar elementos químicos como el cobre, se genera una llama verde. El sodio generará un color naranja y el litio rosa. Y para conseguir violeta, pues pondríamos potasio. Estos son algunos, pero hay muchos más. Y nada, ahora sí que os he contado todo lo que tenía para hoy. Pasad un buen solsticio de verano y, como siempre, un abrazo desde el infinito.
Muchas gracias, Cristina. Otra semana que aprendo cosas interesantes. Te esperamos pronto.
Chao, chao.
Un abrazo.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
En las zonas costeras es tradición que la noche de San Juan se salten las olas a las 12 de la noche para que tus deseos se cumplan. También son tradicionales las hogueras, que se han utilizado a lo largo de la historia como parte de los distintos ritos que cada comunidad tuviera en su momento. En este caso, las lumbres también se saltan o se queman en ellas el trozo de papel en el que hemos escrito nuestros deseos para que estos se cumplan. Y es que los solsticios y la mitología siempre han ido cogidos de la mano, pero el fuego no siempre resulta purificador. Esta semana nuestra historiadora Laura Albert nos trae algunos ejemplos en los que el fuego arrasó edificios completos y casi ciudades enteras. Hola Laura, bienvenida de nuevo.
Hola Manuela, hola chicas. Pues hoy, ya que el programa trata de San Juan, hogueras, purificación de fuego y bueno, fuego en general, pues he pensado contaros cositas sobre algunas ciudades que fueron depuradas por el fuego. La primera de estas ciudades es Roma, con el famoso incendio que supuestamente causó Nerón en el año 64. La imagen más extendida es que se desató un incendio en la noche del 18 de julio y que se prolongó durante 6 días, mientras el emperador Nerón cantaba y tocaba la lira subido al tejado del palacio. Bueno, pues nada más lejos de la realidad, ya que esta imagen la retrató el historiador Dion Casio, un siglo y medio después del incendio. Aunque bueno, en realidad anteriormente, Tácito y Suetonio ya lo dejaron caer también. Suetonio incluso llegó a decir que Nerón había sido el causante del fuego. La realidad es que este incendio destruyó una cuarta parte de la ciudad, pero quizás no fuese tan devastador como nos han contado, ya que justamente los dos, Tácito y Suetonio, eran enemigos declarados del emperador, y por eso puede que exageraran un poquito el incendio, así como también airearon sus trapos sucios y escandalosos para que directamente el pueblo lo odiara. El historiador Anthony Barrett nos dice que Nerón fue un gobernante negligente, sí, y que le aburría soberanamente gobernar, pero que es muy difícil culparlo del incendio. Dice que incluso al principio participó en su extinción. Lo malo es que después, bueno, malo no, después implantó medidas para evitar futuros incendios y intentó proporcionar refugio a las personas que se habían quedado sin hogar. Pero lo malo es que, y hay que decirlo también, que aunque el emperador intentó ayudar a estas personas, luego, en sus terrenos, decidió construir su famosa Domus Aurea, que era un palacio gigantesco rodeado de jardines y fuentes. Así que claro, su popularidad pues cayó en picado y su odio pues aumentaba día a día. Así que parece ser que Nerón no fue el causante de este gran incendio, que en realidad no lo fue tanto, ya que se sabe que solo se quemó entre un 15 y un 20% de Roma. Pero claro, sus actos posteriores pues le valieron más odio que simpatía y por eso se ganó la reputación que hoy día tiene. Y bueno, pues ahora nos vamos a Londres, que ha sufrido varios incendios. Os hablaré de dos de los más importantes. El primero ocurrió el 10 de julio de 1212 y arrasó la mitad de la ciudad. Se le llamó el gran incendio de Southwark. 3.000 personas perdieron la vida abrasadas o sepultadas por escombros al derrumbarse sus casas. El fuego comenzó en Southwark, al sur del Támesis, en la iglesia de St. Mary Overy. El templo ardió rápidamente y se extendió por casas y tiendas que estaban hechas con el techo de madera y paja. Cuando el fuego llegó al London Bridge, la gente que intentaba huir por allí quedó atrapada y no pudo escapar. Los que no murieron por fuego se ahogaron en el río buscando una vía de escape. No se sabe con certeza la cantidad exacta de edificios destruidos, pero sí se sabe que este incendio arrasó la mayor parte de la zona sur del Támesis, dejando a un tercio de Londres en completas ruinas. Pero este, como os digo, no fue el único gran incendio en Londres. Hubo otro mucho más grande y mucho más conocido en 1666. En la madrugada del 2 de septiembre empezó este gigantesco incendio que devastó 4/5 partes de la ciudad, o sea, casi toda la ciudad. Imaginaoslo, brutal el incendio. En una ciudad en la que se usaba el fuego para todo, para iluminar estancias y para dar calor, pues digamos que los incendios pues eran más que frecuentes. Y tanto era así que incluso el alcalde de ese momento, Thomas Bloodworth, vio las llamas y directamente se volvió a la cama sin preocuparse. Pero en esta ocasión no lo hizo bien, se equivocó bastante, ya que Londres estuvo ardiendo durante 4 días. Lo único bueno atribuible al incendio es que acabó con una epidemia de peste bubónica que llevaba arrasando la ciudad por más de un año y había causado miles de muertes. El incendio destruyó 13.200 casas, 87 iglesias, 44 casas gremiales, la aduana, la Catedral de San Pablo, el Ayuntamiento, prisiones, puentes y los 3 puertos de la ciudad. Dejó sin un hogar a unas 80.000 personas. Es que, ¿os lo podéis imaginar? Fue un drama enorme y se considera una de las mayores catástrofes de la historia londinense. Hubo varias hipótesis y rumores sobre el inicio del fuego. Se culpó a los inmigrantes franceses y holandeses que fueron víctimas de linchamientos y violencia callejera. Otra hipótesis es que el incendio tuvo su origen por el descuido de un panadero en la panadería. Y bueno, la realidad es que a ciencia cierta no se sabe. La destrucción fue tal que la ciudad entera fue evacuada. El rey, temiendo una rebelión, pues realojó a los londinenses en otros lugares y creó una institución pública llamada la Corte de Fuego, donde se lidiaría con las disputas de la propiedad. Y bueno, ya para acabar os quiero hablar sobre un gran incendio que hubo en la ciudad de Chicago el 8 de octubre de 1871. Hay también varias hipótesis sobre cómo se inició. Lo que sí se sabe con certeza es que empezó en la granja de los O'Leary, una familia de humildes inmigrantes irlandeses. La primera versión que se aceptó fue que mientras la señora O'Leary ordeñaba una vaca, el animal dio una coza a una lámpara de aceite que había allí, prendiendo el heno y haciéndose rápidamente un fuego incontrolable. La familia O'Leary, por supuesto, siempre negó esta acusación, ya que estaban durmiendo cuando empezó todo. Otra hipótesis tiene que ver con un jugador de dados llamado Louis M. Cohn, que jugando en el granero de la granja O'Leary, pues los ánimos se caldearon, hubo una pelea y en medio de la marabunta se derribó una lámpara, y ya sabéis, se prendió la paja, empezó el incendio y se propagó con muchísima rapidez. En aquellos tiempos, más de 2/3 de las estructuras de Chicago estaban hechas de madera. Y la mayoría de los techos se cubrían con alquitrán, que es una sustancia muy, muy inflamable. Así que en 48 horas se quemaron unos 18.000 edificios. 100.000 personas quedaron sin hogar y murieron unas 300. Fue también una grandísima catástrofe que causó una gran conmoción en todo el país. Todos esperaban que el Chicago River actuara como cortafuegos, ya que dividía la ciudad, pero no fue así, debido a que sus aguas estaban repletas de basura, lo cual permitió a las llamas pasar fácilmente de un lado al otro del río. El fuego no dio tregua hasta el tercer día, ya que empezó a llover y por fin se pudo extinguir el incendio. Y bueno, pues este gran incendio trajo algo bueno, que fue que varios arquitectos de renombre llegaron a Chicago para reconstruirla. Y así, pues, fue como se creó la Escuela de Chicago, que se acabó convirtiendo en una referencia para la arquitectura moderna, ya que introdujo novedades como los rascacielos, sí, poniendo en Chicago edificios de hasta 16 plantas. Y os diréis, bueno, 16 plantas no es para tanto, hay rascacielos muchísimo más altos. Pues sí, en realidad sí es para tanto y es para más. Porque en la época, digamos que había muy pocos edificios altos. Los más altos tenían como mucho 6 plantas. Así que sí, fue algo muy, muy, muy importante. Chicago resurgió de sus cenizas cual ave fénix para convertirse en una de las ciudades con mejor planificación urbanística de todos los Estados Unidos. Así que bueno, dentro de lo malo, pues algo bueno hay que traer siempre de las desgracias, ¿no? Y nada, pues hasta aquí lo que os quería contar hoy sobre los incendios y ciudades que resurgen de las cenizas.
Muchas gracias, Laura. Te esperamos la próxima semana. Que vaya muy bien la entrada al verano.
Nos escuchamos la semana que viene.
Un abrazo.
Chao.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha
No me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar.
Pero quedará menos para el fin de.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes.
Que ya no es lunes.
A las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale. ¿O no?
No me cuentes historias. From the fading light of life, rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance, retribution. You were warned. Once I'm transformed, once I'm reborn, you know I will rise like a phoenix.
Si hay una figura que represente el renacer a través de las llamas, esta es la del ave fénix. Hay teorías que la vinculan con el pueblo fenicio, pero lo que sí sabemos es que las primeras noticias que tenemos de esta ave provienen de la antigua Grecia, concretamente de la mano de Heródoto de Halicarnaso, historiador y geógrafo, conocido como padre de la historia occidental. Por él sabemos que el origen del ave fénix, única en su especie, podría ser egipcio, pues ahí es donde, en uno de sus viajes, la conoció a través de unas pinturas y le contaron su historia. Según nos cuenta Heródoto, el ave, que allí era conocida por el nombre de Bennu, iba a la antigua ciudad de Heliópolis, ciudad del sol, cada 500 años, procedente de Arabia. Avecinando su muerte, se introducía en una hoguera, de donde salía con fuerzas renovadas. Después, creaba un huevo con mirra en el que transportar el cuerpo de su yo anterior sin vida hasta el templo de la ciudad, depositándolo en el altar. Su origen, como casi siempre, depende de las fuentes, existiendo diferentes versiones que le vinculan a distintos dioses, como Osiris o Ra. Después de Heródoto, este mito continuó difundiéndose a través de importantes figuras como Plinio el Viejo, Ovidio o Isidoro de Sevilla, aunque cada versión difiere de la anterior, pero siempre manteniendo el denominador común del fuego como símbolo del renacimiento.
No me cuentes historias.
La noche del 23 al 24 de junio podemos encontrar hogueras en muchos lugares, coincidiendo con la noche de San Juan. Como ya os contamos en anteriores programas, este ritual relacionado con el fuego como purificador venía tomado de otros ritos anteriores. La comunidad inca celebraba el 24 de junio el Inti Raymi, una ceremonia en honor del dios del sol, Inti, con motivo del solsticio de invierno. hoy en día se sigue realizando por las comunidades indígenas de los antiguos territorios del Imperio Inca, que ocupa parte de las actuales Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina y Chile. Otras comunidades indígenas, como la Maya, tenían también sus rituales relacionados con el fuego y sus dioses. Para hablarnos de ello, tenemos de nuevo en No Me Cuentes Historias a nuestra arqueóloga mexicana favorita, Denise Carpinteiro. Bienvenida.
Hola Manuela, hola chicas. Pues para el tema de hoy y relacionado con el color amarillo, pues hablaremos del fuego en épocas prehispánicas en México. Y eso nos lleva a lo que les contaré sobre el dios del fuego. El uso del fuego, como todos sabemos, tiene origen desde que el ser humano está en la tierra y los homínidos fueron los primeros que utilizaron esta herramienta de subsistencia. El uso del fuego como medio para cocinar, obtener calor y cazar fue uno de los primeros avances importantes de la civilización humana. Es uno de los agentes más importantes de cambio en la naturaleza y la humanidad lo ha utilizado a menudo con este fin. Y bueno, pues aquí en México la utilización de este bien fue tan importante para las culturas prehistóricas como para las prehispánicas, en donde todas las culturas mesoamericanas tuvieron un dios del fuego. Si bien su figura y algunos atributos variaron con el paso del tiempo, el dios viejo, señor del fuego y del año, Huehuetoatl, estuvo siempre presente en el centro de México y es uno de los más antiguos en Mesoamérica. Su culto en el altiplano central inicia desde el periodo llamado preclásico tardío, que va del 400 a.C. al 200 d.C., y su tradición perdura hasta la llegada de los europeos. Se le representaba casi siempre como un anciano encorvado, sentado, con brazos y manos reposando sobre las piernas cruzadas, con arrugas en la cara y flacidez en su cuerpo, aparentando un personaje de avanzada edad. Uno de los elementos más característicos de esta deidad es el brasero que porta sobre su cabeza, que se usa para contener fuego. Los glifos en el brasero hacen referencia al quincunce, que representa la idea de que el cosmos está formado por cuatro rumbos o puntos cardinales y un centro. El dios del fuego habitaba en el centro del universo, donde convergían los cuatro rumbos y los tres niveles del universo: cielo, tierra e inframundo. Sin embargo, para los mayas, el dios del fuego es Cahuil. Esta deidad se encontraba relacionada a los gobernantes de esta cultura, ya que en sí mismo es sinónimo de poder, además de representar la abundancia de las cosechas. Suele también estar representado como un hombre viejo y arrugado que siempre está sentado, pero su principal característica que lo distingue de otros dioses es la nariz larga y ramificada, que tiene cierto aspecto como de trompa. Su aspecto de hombre anciano lo relacionan con el dios Itzamá, ya que los mayas relacionaban la edad con la sabiduría. Esta poderosa divinidad, además de estar relacionada con los gobernantes, estaba ligada a toda la humanidad en general, pues era considerado el padre de todas las semillas, incluyendo la semilla de la humanidad, y esto lo convertía en padre y madre de todos por igual. Otro aspecto en el que Cahuil se relacionaba íntimamente con los seres humanos era con el denominado fuego sagrado interno. Esto no es más que la fuerza espiritual de cada individuo, que junto con la autoobservación da lugar al conocimiento de sí mismo y entregaba a la humanidad la capacidad de reconocer e identificar sus errores, para así comprenderlos y encontrar la forma de eliminarlos, lo que les permite convertirse en mejores individuos. Cahuil era uno de los encargados de las iniciaciones y evaluaba las características psicológicas de los individuos: templanza, atención, serenidad y la forma de reaccionar ante las adversidades. Desde aquella época, Esta cultura en particular es muy conocedora de muchos de los aspectos de los seres humanos y de la naturaleza. Por eso es tan reconocida mundialmente, y me refiero a los mayas. Pues aquí llegamos con un poco de la historia de estos dioses relacionados con el fuego.
Denise, muchas gracias por enseñarnos un poquito más sobre el fascinante pueblo maya. Hasta la semana que viene.
Hasta luego, nos vemos la próxima semana.
Un abrazo.
Cuentas historias.
Esto que escuchamos no suena igual que esto. Y sin embargo, tratan de lo mismo, de la primavera. Puede que, al igual que Antonio Vivaldi, os guste este tema y no os haga especial ilusión la llegada del verano. Igor Stravinsky, sin embargo, pensaba muy distinto. Veía la primavera como un hecho violento, como si la tierra se rompiera con el nacimiento de las flores. Con esta idea, creó la música de la consagración de la primavera. Con sus ritmos irregulares y una marcada percusión, suponía algo totalmente innovador, también en su coreografía, que mediante danzas tribales representaba un rito místico de adoración a la tierra con canciones del folclore báltico. Justo se acaban de cumplir 110 años de su estreno, junto a los ballets rusos de Sergei Diaghilev y coreografía de Václav Nijinsky, en el Teatro de los Campos Elíseos de París, el 29 de mayo de 1913, y que supuso un cambio musical drástico con respecto a lo que la audiencia esperaba. La obra, al igual que hicieron otras corrientes artísticas como el cubismo o el impresionismo, rompía con el tradicionalismo al que el público estaba acostumbrado, lo que llevó a momentos de tensión durante el pase. ¿Habéis oído alguna vez aquello de «eso no es arte»? Pues eso es lo que pensaron algunos, y lo dejaron bien claro mediante abucheos y gritos. La obra continuó, pero fue tal el escándalo formado que las bailarinas no podían escuchar la música, por lo que el coreógrafo tuvo que situarse entre bastidores para poder guiarlas. De hecho, debido a la gran polémica del estreno, la obra estuvo 7 años sin representarse. Pero a pesar de eso, La consagración de la primavera es una de las obras más trascendentales de la música y la danza, sirviendo de inspiración a muchos artistas, como a Walt Disney, que la tomó para su película Fantasía para acompañar las imágenes de la vida primitiva, desde la formación del planeta hasta la extinción de los dinosaurios.
No me cuentes historias.
Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Al cobijo de una buena lumbre os dejamos. Esperamos que disfrutéis del día más feliz del año y que consigáis alargarlo tanto como podáis. Como ya sabéis, podéis contar con nosotras y escucharnos siempre que queráis en vuestra plataforma favorita. Saludos de Laura Albert, Cristina García, Denis Carpinteiro y Manuela de la Cruz, el equipo al completo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con un nuevo tema, en el que será el penúltimo programa de la temporada. Gracias, como siempre, por estar ahí. Chao.
take. Yeah.
No me cuentes historias.